Pues estamos hablando de las necesidades de la mujer y hemos visto que son muchas y que se suplan por medio de tres relaciones que son diferentes. Es la relación con nuestro Padre, la relación con el Señor Jesús y la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Muchas mujeres están insatisfechas porque buscan mal. Hacemos un poco de repaso de lo que estábamos hablando esta mañana. Porque se sienten solas, feas, vacías, que no son importantes, que no valen mucho, que no tienen nada que ofrecer. Otras se valoran y buscan su realización en el mundo y buscan su felicidad en placeres. Y puede ser que lo logren hasta un punto, ¿no? O buscan su importancia en el trabajo, buscan plenitud en la familia, o quieren ser completas en el marido, o otras en la iglesia. Claro, ser completas en la iglesia parece muy espiritual. Esta era mi idea durante mucho tiempo, ¿no? Que yo quería valer algo, ¿no? Y pensaba, pues yo valdré algo si sirvo al Señor en la iglesia, entonces Dios me va a amar. Eso es lo que yo pensaba. Pero normalmente no ponemos en palabras lo que pensamos, pero porque cuando lo decimos, hombre, ¿cómo es posible que pensaste esto? Pero muy dentro de mí pensaba esto, ¿no? Que si yo sirvo al Señor mucho en la iglesia, pues Dios me va a amar y así me voy a realizar. Lo que pasa es que no funciona. No. Que esto es buscar mal. No se encuentra el amor buscando amor, no se encuentra la realización buscando realización y no se encuentra la felicidad buscando felicidad. Es el producto indirecto de otra cosa. Todo esto es buscar mal. Encontramos la satisfacción de nuestras necesidades poco a poco a ir desarrollando la relación con el Señor. Sería muy muy bueno, ¿no? Si nos convertimos el día siguiente, satisfacción total. Pero no funciona así porque el Señor quiere que crezcamos nosotras. Él no se nos viene encima, plaf, y ya está, porque no aprenderíamos, no nos beneficiaríamos, no cambiaríamos, no desarrollaríamos nada. Y seríamos nosotras como siempre, llenas de Dios, pero esto tampoco puede ser porque no cabe dentro de en nuestro corazón raquítico como estaba, lo tiene que ensanchar. Y esto requiere tiempo. Y todas las relaciones requieren dedicación. Las novias se casan pensando, ya estoy casada, pues la relación perfecta. Y no funciona así. Es que la relación requiere entrega, compromiso, tiempo y cariño de nuestra parte. Y hemos de cultivar la relación con el Padre, hemos de cultivar la relación con el Señor Jesús y hemos de cultivar la relación con el Espíritu Santo. Porque lo que hemos dicho, el Padre suple ciertas necesidades, no es por eso que cultivamos la relación. Cultivamos la relación porque el Señor es maravilloso y deseamos tener esta relación. Esta es nuestra motivación, es amor hacia Él, ¿no? Y lo que recibimos en cambio es amor para nosotros. Pero el caso es que el Padre suple ciertas necesidades, el Hijo suple otras y el Espíritu suple otras. Esta es la realidad. El Padre es todo un Padre para nosotros. Nos ama como un padre ama a una hija. Y el amor del Padre nos da aceptación, valoración, afirmación, identidad, seguridad y un hogar. ¿Y el hogar qué es? ¿El cielo? No. El hogar es Él. Él es nuestro hogar. Y es lo que tenemos en el Salmo 91.1. Una hermana quiere leernos el Salmo 91.1. Estamos hablando de nuestro hogar.
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
¿Y dónde está el hogar? El abrigo de Dios, ¿no? Y bajo su sombra. Y Él es el que nos protege, y ahí estamos, bajo su sombra. En el Salmo 90, versículo 1, ¿qué dicen?
Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
¿Y dónde está nuestro hogar? El Señor que nos es nuestro refugio. Este hogar es un refugio, es un hogar de protección. Un refugio es donde te vas cuando el enemigo te persigue, te metes en el refugio, ¿no? Y ahí estamos seguros. Pues Dios es nuestro refugio y estamos morando bajo su sombra. Y Él es, estamos abrigados por Él, ¿no? Él es el que habita el abrigo. ¿Y el abrigo de qué nos hablan?
De protección.
Entonces, Dios es el que nos protege, estando en Él. Esto es lo que estábamos hablando esta mañana, ¿no? De encontrarnos anidadas en el amor del Padre. Recogidas, guardadas, seguras. Y ahora vamos a hablar del Hijo. Y la pregunta es, ¿qué necesidades nos suple la relación de amor con Jesús? Esta es la pregunta. Y pensando en todo esto, me di cuenta que hay 5 relaciones que podemos sostener con Él. Y cada uno es diferente. Como tú puedes ser para una persona hermana, para otra persona madre, para otra persona hija, para otra persona amiga, ¿verdad? Que nosotras mismas podemos ser de varias cosas, compañera de trabajo para otra persona, vecina para otra, o sea, hay muchas clases de relación. Y en las Escrituras encontramos 5 clases de relación que podemos sostener con el Señor Jesús. Podemos tenerlas todas a la vez, o podemos quedarnos en una o en dos, depende de cómo trabajamos la relación nosotras, ¿no? Está la relación de Salvador, la relación de Maestro, de Amigo, Hermano y Novio. Vamos por partes entonces. La primera relación, la de Salvador. Para establecer la relación con el Señor Jesús, ¿qué hace falta? Tenemos que convertirnos. Y la conversión es pedir que Jesús limpie nuestro corazón sucio con su sangre y que sea que somos pecadoras y que necesitamos que nos salve. Por eso vino de su hogar celestial para salvarnos. Entonces reconocemos nuestra necesidad de salvación y pedimos que el Señor nos limpie con su sangre. Por eso vino, para derramar esta sangre, porque Dios Padre no puede derramar sangre para salvarnos, porque Dios Padre es espíritu. Entonces, para venir a este mundo y morir, tenía que encarnarse, porque Dios Padre no puede morir. Y el precio del pecado es la muerte. Entonces se encarnó, vino a este mundo, derramó su sangre y nosotros pedimos esta limpieza y nos salva. Nos salva por nuestra fe y por su muerte. Y Dios Padre nos perdona porque Cristo ha pagado nuestra deuda. Esto lo leemos en Gálatas 2:20. Vamos a leer este texto.
¿Gálatas?
Sí, Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Sí, estamos hablando de la relación de amor, ¿no? ¿Y qué dice este versículo de amor?
Que viva Cristo.
¿Sale la palabra amor en este versículo?
Porque me amó y entregó.
Eso es. Dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto no es una doctrina solamente. La idea es que Él murió porque me amó a mí personalmente. O sea, percibimos un amor no para la raza humana solo, sino un amor personal. Me amó. Entonces, Él es mi Salvador y en esta relación percibo amor. No solamente percibo que soy salva, que bien, percibo que Él me amó. Y luego, esta es la primera relación, pero es una relación de amor. Él es mi Salvador porque me amó y se entregó a la muerte por amor a mí. Y en esta relación percibo mucho amor. Pienso en el amor que le motivó venir al cielo a buscarme, cuánto amor tuvo, que se entregó porque él quiso, sabiendo lo que le iba a costar, y la finalidad que tenía en mente hacerlo, a salvarme a mí. Pues la segunda relación es la relación de que Él es nuestro Señor. Es la relación de maestro y siervo, ¿no? La primera es salvador y salvada. Porque en una relación hay dos partes, ¿no? Si Él es el salvador, yo soy la salvada. Y en una relación en que Él es el maestro, que soy yo. Yo soy el discípulo y hay otra palabra también para esto. Si Él es el Señor, yo soy la sierva, ¿no? O sea, yo soy la discípula, soy la sierva del Señor, ¿no? ¿Y hay relación, hay amor en esta relación? Pues vamos a mirarlo. En Juan 13, vamos a leer el versículo 1 y luego el versículo 13. Juan 13, el versículo 1... y luego el versículo 13.
Antes que la fiesta de la Pascua subió Jesús en su hora, había llegado, sabía Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin.
¿Hemos leído algo de amor allí?
Sí.
¿Y qué dice de amor? Que nos amó hasta el fin. Hasta el fin. Y luego el versículo 13, ¿lo quieres leer tú también?
Sí.
Bueno, sigue, para que sea.
Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy.
Sí, o sea, Él es nuestro maestro y señor, las dos cosas, es lo mismo, y nos amó como maestro y señor. Esto es lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, entra el amor en esta relación también. No es que yo obedezco como esclava y me siento como oprimida, pobre de mí, soy la esclava de Dios. No, no es esto. Es que Él es un Señor que me ama y Él es un maestro que me ama como su discípulo, ¿no? Y entonces percibo amor en que Él quiere que yo le sirva, que Él es una relación de trabajar juntamente con Él, de participar en su obra, en que Él tiene un trabajo para mí, yo lo hago, y lo hacemos juntos, y lo que nos une es el amor. Yo no soy su sierva por obligación, soy su sierva por amor. Y Él es mi Señor y me ama, y me pide que haga esto o lo otro, y yo lo hago porque le amo, ¿no? Entonces hay amor en esta relación de maestro y siervo, ¿no? Y la palabra clave es obedecer, Para que la relación con el Señor funcione, hay que obedecerle, porque no puedo decir que no. Muchas veces el Señor me pide cosas que no me apetecen mucho, y le digo, bueno, no quiero, pero lo voy a hacer. Y decido hacerlo, porque me lo está pidiendo Él, y en el fondo hay amor, ¿no? Y Él me lo pide amándome, y yo lo hago amándole, aunque no me apetezca, lo hago, ¿no? Porque hay temor a Dios, ¿no? Y hay, tenemos además, o sea, Él es nuestro Señor, y nosotros somos sus siervas, pero le tememos, le amamos, y deseamos complacerle, y le obedecemos. Pues la mayor parte de los creyentes se quedan allí. Tienen a Jesús como su Salvador, para, si no, no son creyentes, ¿no? Y tienen a Jesús como su Señor. Pero llegar a tenerle como amigo, esto es más, ¿no? O sea, enseñamos a los niños que Dios es nuestro amigo, y es cierto. Pero para que haya una amistad profunda requiere que trabajemos esta relación. O sea, la amistad viene con el trato, con el tiempo, con la dedicación, con la comprensión, con conocer la persona y convivir con esa persona y tratar la persona. Vamos a leer lo que dice la Biblia de esta relación que el Señor tiene con nosotros, que es amistad. Vamos a leer Juan 15, de 13 a 15.
Que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
El 14 y el 15.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero él os llama amigo, porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer.
Sí. Y este, el Señor está hablando, ¿no? Él ha hablado algo de, ha dicho algo del amor.
Sí.
Sí. Y ha dicho que, ¿verdad? En la amistad se comparten cosas.
Sí.
Y dices algo a un amigo que no dirías a otra persona desconocida. Y el Señor ha dicho que comparte cosas con nosotros porque somos sus amigos, ¿no? Y dice que ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que su amo hace. Pero como Él está compartiendo cosas con nosotros del Padre, pues ya entramos en otra fase de la relación, que es la fase de amistad. Entonces es pasar de siervo a amigo. Y es más entrañable, una relación más cercana y una relación en que hay mucho compartir. Y además de trabajar con el Señor, pues compartimos con Él, ¿no? Y pienso pues en el otro día que yo estaba con una situación que me daba mucha tristeza porque había esperado que iba a ocurrir algo y no ocurrió. Y sentí mucha pena. Y me vino, o sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros canta, ¿no? Y si te das cuenta, Él está cantando una canción o otra, si oyes. Y ese día, pues Él estaba cantando esto de, oh, qué amigo nos es Cristo. Y acudí a Cristo como amigo, ¿no? Que no acudí a Él como, Dios, quiero que cambies la situación. No, yo vine con mi pena y no quería, lo que quería era descargarme. Entonces me acudí como amigo. Y esta, este himno viejo lo expresa muy bien, ¿no? Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, quiere que llevemos todo a Dios en oración. Y esta es la idea, ¿no? Entonces nos acercamos a Él y compartimos nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras tristezas, alegrías, lo que sea, ¿no? Hay un compartir, pero es un compartir mutuo, que Él también comparte y nos enseña cosas del Padre que Él, que no hay otra forma de saberlo, sino es por revelación directa de parte del Señor. Tengo que ponerme aquí porque eso me da así. No, aquí es, aquí veo, sí. No, está bien, no, no pasa nada. Entonces, en esta relación también la Biblia explícitamente dice que hay amor. El Señor lo dijo, ¿no? Y luego está la relación de hermanos. Si Él es nuestro hermano, ¿nosotras qué somos? Sus hermanas, ¿no? Y esto es lo que Él estaba, el Señor estaba diciendo a María Magdalena cuando se encontró con ella, el texto que leemos antes, que ella estaba buscando, buscando a Jesús, ella sabía quién buscaba, y le encontró. Y vamos a leer este texto otra vez, que es un texto muy, muy importante, muy hermoso. Juan 20, 17, y entre María y Jesús, ¿qué clase de relación había? Amor, porque le estaba buscando tan desesperadamente, porque le amaba, y porque apareció Jesús a María, porque la amaba. Y yo creo que le hizo una ilusión muy grande aparecerse a María. Y deliberadamente apareció primeramente a María.
Antes que nadie,
¿eh? Sí, sí, sí.
Fue la primera también
que la
mujer
abunda. Sí, o sea.
Nos demos cuenta que no, no, es, no era machista nuestro Dios.
No, nada de machista, ¿no? Y apareció a María, ¿no? Vamos a leer este texto, Juan 20, 17.
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
¿Y cómo se refería a sus discípulos? Vete a mis hermanos. No dijo, vete a mis discípulos. ¿A qué no? Dijo, vete a mis hermanos, que subo a mi Padre y vuestro Padre. O sea, lo dice dos veces, ¿no? Hablando de hermanos y Padre. Y luego está la relación, si Él es nuestro novio, que somos nosotras,
novia.
La novia, ¿no? Y esta es una relación que tiene otras dimensiones y algunas de nosotras hemos entrado en esta relación, otras todavía están esperando y entrar, pero esta relación se cultiva también, ¿no? Es un amor muy, 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 es de otra clase de amor, muy profunda, muy entrañable, muy es diferente. Y la Biblia también enseña que esta relación con el Señor existe y se cultiva como todas las otras relaciones. Y vamos a leer Efesios 25, Efesios 5, 25 a 27.
Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque ama a su mujer a su mismo se ama.
Muy bien. Y entonces la relación entre el creyente y Cristo está comparado con la relación entre ¿qué?
Novio
y novia, ¿no? Marido y mujer. Y en el y sale la palabra amor en este texto. Como sí. Como Cristo amó la iglesia, ¿no? ¿Y cómo amó la iglesia? Con un amor de marido. Esta es la idea, que Cristo amó la iglesia como el marido ama a su esposa, con esta clase de amor. Pues ya hemos hablado de las cinco clases, aquí lo tenemos. Y vamos a abrir a Efesios 1 y vamos a seguir con nuestro capítulo. Y vamos a ver lo que nos proporciona la relación con Jesús. Efesios 1, de 6 a 12.
Para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
Muy bien, gracias. Pues estamos otra vez haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que yo recibo? ¿Cómo, qué necesidades mías suple la relación con Jesús? Y la primera cosa es lo que leemos en el versículo 6 al final. Dice, nos hizo aceptos en el amado. Y esta es la famosa aceptación que tanto necesitamos. Necesitamos sentirnos aceptadas y somos aceptadas en Cristo. Sabemos lo que es sentirnos, algunas de nosotras, ¿no?, rechazadas, que gente no quiere saber nada de nosotros, que se burlan, que nos desprecian. Pues en Jesús tenemos aceptación por parte de Dios. Entonces, si los demás no nos aceptan, todo un Dios es el que nos acepta y nos acepta en Cristo. Él nos hace aceptos. El Padre es el que nos acepta, es aceptación por medio de Cristo y es su amor la que nos lo ha conseguido. No somos aceptas delante de Dios porque somos guapas, ni porque hemos cumplido la ley de Dios. Muchas personas se esfuerzan en cumplir todo lo que está en la Biblia para conseguir esta sensación de aceptación. Yo era de una de estas, ¿no? O sea, yo quería cumplir con todo lo que está en la Biblia. Yo quería, bueno, mi idea era cumplir y servir, trabajar, esforzarme, a ver si yo podía sentir bien acerca de mí misma, a ver si yo podía sentir el amor de Dios, a ver si yo podía sentir satisfecha y todo esto. Y no, esto no es la forma. Ya hemos sido aceptadas por la muerte de Cristo, que nos ha limpiado de nuestro pecado y Dios nos ha recibido a su familia. La aceptación no depende de nuestro esfuerzo. Y no somos aceptas porque hemos cumplido la ley de Dios, ni porque hacemos cosas en la iglesia, ni porque ayudamos a la gente, ni porque somos buena gente, ni porque no hemos hecho daño a nadie, ni porque no hemos robado ni matado, ni porque procuramos hacer el bien. Todo eso está bien, pero no es lo que nos hace aceptas en los ojos de Dios, sino porque Cristo ha muerto en nuestro lugar, ha pagado por nuestro pecado y su sangre nos ha limpiado. Y así Dios nos acepta, acepta a todos los limpios. Y Él nos limpia y nos acepta. Y en el versículo 7 dice, en el cual, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y vamos a estar un poco en este versículo. En el primer lugar, por su sangre tenemos redención, y en esta redención tenemos valía, una sensación de tener un valor enorme. ¿Y por qué valgo tanto? Por el precio que Dios ha pagado para conseguirme. No por algo intrínseco dentro de mí, sino por lo que Dios ha pagado para comprarme. Porque si yo veo un cuadro, este cuadro, y decido pagar millones de euros por este cuadro, ¿qué vale este cuadro? Pues millones de euros, porque es el precio que he dado para conseguirlo. ¿Y qué precio ha dado Dios para conseguirnos a nosotros? Pues vamos a mirarlo en 1 de Pedro 1, 18 y 19.
Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera, vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Entonces, ¿qué ha usado Dios, qué moneda ha usado Dios para comprarnos? La sangre de su hijo. Y vosotras que tenéis hijos, ¿cuánto vale la sangre de vuestro hijo? ¿Qué daría? Por, ¿verdad? Y este es el valor que tenemos en los ojos de Dios. Valemos la sangre de su hijo. Este es un valor incalculable. Y Dios pensó que valemos esto. Ha decidido que nuestra salvación vale la muerte de su hijo. Y concretamente la sangre de su hijo. Entonces nuestra, esto es lo que valemos, la sangre del Hijo de Dios. Esto es para que se nos va para siempre cualquier idea que no valemos nada. Esto es lo que valemos. Y cualquier idea que tenemos en la cabeza, que no valemos nada, la tenemos que sacar, porque no tiene base. Vamos a seguir hablando de este versículo. ¿Qué significa la muerte de Cristo para mí? Pues he pensado en 20 cosas, que me gusta hacer las listas, y significa muchísimo. Significa que ha quitado la ira de Dios sobre mí, que me merecía por mi pecado, pero esta ira ya fuera. Significa que no estoy condenada. Bueno, vamos a ponerlo para vosotros. Que significa que sois justificadas, que es como si no hubieses pecado. Tenéis la justicia de Jesús. O sea, los méritos de Jesús son vuestras. Significa que sois perdonadas, que somos perdonadas, libres de culpa. El enemigo no puede acusarnos de nada delante de Dios. Significa que tenemos libertad de la esclavitud del pecado. Y significa que tenemos paz con Dios. Significa que tenemos un propósito en la vida. Significa que tenemos la vida eterna. Significa que la vida tiene sentido. Significa que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Significa que tenemos un padre, que somos sus hijas. Significa que tenemos un hogar en el cielo. Significa que hemos sido incorporadas en la familia de Dios. Significa que somos parte de la Iglesia Universal, la novia de Cristo. Significa que tenemos una esperanza en que Cristo vendrá a buscarnos, que tenemos una herencia en el cielo, que reinaremos con Cristo, que tenemos una vida nueva ahora que produce fruto, que tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía de que todo esto es cierto, y que Jesús vive dentro de nosotras. Significa todo esto. Es que Dios ha hecho todo esto mediante la muerte de Cristo en la cruz. Esta muerte ha cundido para muchísimo, para llevar a cabo todos los propósitos de Dios. Esto ha sido la misión del Señor en venir desde el cielo, para llevar a cabo todo esto. Un día resucitaremos con un cuerpo nuevo para heredar todo esto. Y ahora tenemos abundancia de vida y somos libres de pecado, ya no esclavas del pecado, y podemos vivir una vida plena, fructífera y útil, sirviendo a otros. Todo esto es lo que ha logrado la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Perdón de pecados, limpieza, valía. ¿Y qué es lo que necesita la mujer? Pues todo esto, aceptación, valía, perdón, formar parte de algo importante, de participar en ello. Y esto lo tenemos en Jesús. Vamos a leer los versículos 10 y 8 a 10, que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, esto es la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, al final de todo, esto es lo que dice, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí es un plan enorme de parte de Dios Padre de reunir todo en el universo en Cristo, de hacer que Cristo sea el centro de todo, que Él sea la fuerza central y todo tenga relación con Él y todo se centre en Él y que todo tenga su significado, su sentido, su conexión y que todo se encuentre en Él, ¿no? O sea, que Cristo sea el centro de todo y que todo gire alrededor de Él. Este es el propósito de Dios. Y nosotras estamos incluidas en este plan de Dios, de unificar todas las cosas en Cristo. Entonces, formamos parte de algo enorme, es de dimensión cósmica. Y somos una parte
imprescindible.
Eso, imprescindible de este plan. Y tenemos nuestro lugar en este plan. Y es el final de la soledad, ya no estoy yo yendo a mi bola, haciendo lo que me parece, formo parte de algo mucho más grande. Y es el plan pensado por Dios mismo de unificar todo en Cristo, y todos estamos allí en ese plan, unidos en Cristo y unidos los unos con los otros en Él. Y es el final de la idea de alienación, de separación, de soledad, porque formamos parte del plan global de Dios en que cada una de nosotras tenemos nuestra parte. Y tenemos unidad. Y tenemos nuestro lugar. Y participamos en este plan tan grande de Dios, en que el universo se unirá en Cristo. Este es el proyecto de Dios y formamos parte de este proyecto. Dios está haciendo, bien, Cristo dijo que yo edificaré mi iglesia, ¿no? Y la iglesia es otra forma de hablar de lo mismo. La iglesia está compuesta de piedras vivas, de todas las personas, de todos los tiempos, que llegan a formar parte de la familia de Dios. Entonces, la primera hilera es Jesús, que es la piedra del ángulo, luego vienen los apóstoles, y luego la próxima generación, los primeros creyentes desde tiempos de Adán, la primera hilera, y luego otra, los creyentes de otra generación, de todos los países del mundo, otra hilera de piedras, de creyentes de todo el mundo, de todo, o sea, de esta edad, y así se va haciendo un santo templo. ¿Y dónde va a vivir Dios? En medio, porque le gusta estar rodeado de sus hijos. Y esta es la idea. Entonces Jesús está construyendo esta iglesia. ¿Y qué pintamos nosotras? Pues mucho. porque además de ser piedras vivas, en este edificio que Dios está haciendo, ayudamos a otros a incorporarse en esta iglesia. Tenemos mucho trabajo, ¿no? O sea, llevamos al vecino a Cristo. Él llega a formar una piedra en ese templo. Y su familia, pues otras piedras en ese templo, ¿no? Y entonces se va subiendo el templo. Y la última piedra, ¿quién será? Jesús, cuando vuelve. Él es el primero y el último. Y cuando Él vuelve, el templo ya estará completa. Completo. Y esta es la idea. Entonces, el proyecto de Dios es formar esa morada suya, eterna, compuesta de piedras vivas, que somos nosotros, y estamos colaborando con Jesús en este proyecto. Pues sí que tenemos trabajo, y es un trabajo eterno y importantísimo. Y ahí estamos. Y estamos ahí como sus discípulos, como amigos, o sea, estamos colaborando con Él en esta relación de amor, en la edificación de este templo. Bueno, y tenemos en el versículo 11 una herencia eterna, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el propósito de Dios era que nosotras formásemos parte de su habitación eterna. Cristo nos redimió para que pudiésemos formar parte, y nosotros estamos colaborando con Cristo en la construcción de esta morada eterna de Dios. Y tenemos propósito y significado, tenemos valía, porque hemos sido compradas y incorporadas en este edificio, en este proyecto de Dios. Y tenemos una herencia eterna. Esta es nuestra herencia, ¿no? Que estaremos con el Señor para siempre, como parte de su familia, como parte de su proyecto, en que el Señor será glorificado porque ha hecho esta obra magna. Y estamos totalmente realizadas y felices en estar, en formar parte de la familia de Dios. Pues claro, tenemos una necesidad, ¿no?, de riquezas. Hablamos de la necesidad económica. Pues aquí lo que nos promete son riquezas eternas, que no pueden desaparecer. Y en 1 de Pedro 1.4 leemos de esto. Tenemos una herencia eterna con riquezas eternas que no pueden desaparecer. ¿Alguien quiere leer 1 de Pedro 1.4?
Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
Pues eso es. Tenemos una herencia incorruptible,
incontaminada
y inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esas son riquezas eternas. ¿Y qué buscan la gente ahora? Riquezas temporales que quieren comer en el día de hoy, pues vale, es una necesidad que también suple Dios. Ha prometido en Mateo 6 que va a suplir nuestras necesidades temporales. Pero además de eso tenemos riquezas eternas. Entonces, el caso es que todo lo que buscamos, encontramos en el Señor, todo. Es impresionante. O sea, todas nuestras necesidades están suplidas en la relación con Él, a la medida que la cultivemos. Esta es nuestra parte. Pero aquí tenemos riquezas eternas. Y en el versículo 11 lo que está hablando es que formamos parte del propósito eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Y todas las personas tienen su lugar y tienen su responsabilidad y tienen su trabajo en colaborar en este plan juntamente con el Señor. Pues la mujer moderna que no conoce al Señor se siente así aislada, insignificante, sin propósito, y sentimos pues pena por las personas que viven así, porque van como sin dirección. Pero en Cristo tenemos significado, somos completas en Él y formamos parte de su plan brillante, que es un plan de unificar todas las cosas en Cristo, y somos colaboradores. Entonces pensamos, pues esto es fabuloso, lo que tenemos en Cristo. Entonces surge una pregunta: si tengo todo, ¿por qué no estoy satisfecho o satisfecha y rebosando? Si tenemos todo esto, pues es para estar brincando, ¿no? Pues porque hay algunos creyentes y muchos que no están satisfechos. Si tenemos un Padre que nos ha amado con amor eterno y nos ve limpias y santas y nos ha incorporado en su familia y nos ha escogido individualmente y nos ha dado una nueva identidad como sus hijas y ha enviado su Hijo para salvarnos, y si tenemos un Salvador que es romántico, que es un príncipe azul, que nos ha visto como princesas encarceladas en la torre guardado por el dragón y ha venido desde su reino para luchar contra el dragón y rescatarnos, y luchó hasta la muerte y consiguió nuestro rescate a precio de su sangre, y luego resucitó para casarse con nosotros y llevarnos a la casa de su Padre para vivir con Él eternamente compartiendo su trono, deberíamos de estar maravilladas, felices y rebosando. Si tenemos un Padre así y un Salvador así, ¿por qué no estamos satisfechos? Pues, ¿qué vemos al principio en este sketch? ¿Qué pasaba con Noelia? ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿Qué pasaba? ¿Ella estaba cumpliendo su parte de la relación?
No.
¿No?
No, estaba dando prioridad a otras cosas.
Claro, estaba dando prioridad a otras cosas, es justo. No. O sea, ¿ella estaba reuniéndose con sus hermanos? No. ¿Ella estaba testificando? No. ¿Ella estaba leyendo su Biblia? No. ¿Ella estaba, pues, hombre, ella no estaba por la labor? Y luego, ¿qué fue su queja? Que no se sentía, esto de convertirme, yo me he convertido y no estoy satisfecha, ¿verdad? Y claro, ¿cómo iba a estar satisfecha? No buscaba la satisfacción donde se encuentra. Pues esto es lo que pasa con muchísimos creyentes. Uy, mi marido habla con montones de jóvenes y esta es la situación. Y no están satisfechos. ¿Y qué están haciendo? No digamos lo que hacen con el ordenador. Pues ahí están. Y con sus vidas, y con sus novios, y con todo lo demás. ¿Y por qué? Es que la relación con el Señor se tiene que cultivar. Entonces, para que funcione la relación con el Padre, ¿qué hemos de hacer? Confiar en Él. Ahí está. Confiar en Él. Si no confiamos en Él, si dudamos de su amor, si no buscamos nuestro lugar en Él. Y para que funcione, o sea, vamos a hablar un poco más de esto. Si no pudiste confiar, la mujer que tuvo dificultad en confiar en su Padre va a tener dificultad en confiar normalmente en su Padre celestial. Y si, esto siempre lo digo, pero si hay personas aquí nuevas, si tu padre era alcohólico, si abusó de ti, si abandonó la familia, si era incapaz de amar, pues hace falta sanidad. Y si no hay sanidad, es muy difícil confiar en un Dios que permitió todo esto. Es así. Y es muy difícil trasladar la relación que has tenido con tu padre terrenal a pensar, uy, igual que mi padre, está Dios. Y si tu padre no era un reflejo de cómo es Dios, muy difícil. Entonces uno será como yo, que seguía a Jesús, pero Dios Padre, no. Y para que funcione la relación con Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Esa palabra es muy importante. O sea, yo creo que sería, para despertarnos un poco, decimos, para que funcione la relación con el Padre, tenemos que...
Obedecerle.
No, confiar. Y para que funcione la relación con Jesús, tenemos que...
Obedecer.
Y si nos apetece o no nos apetece, porque Él sabe más que nosotras. Partimos de esa base. Él sabe lo que conviene. Si no obedecemos, no hay gozo y no hay fruto. Y gozo es una cosa que necesitamos. Y no encontramos gozo buscando gozo. Encontramos gozo cultivando la relación. Y si no disfrutamos de la relación... si no obedeces, no disfrutas de la relación y no recibes lo que necesitas para estar satisfecha. Eso es así. ¿Y qué pasa en nuestras iglesias? Que la gente no está cultivando la relación, pero cuando la cultivamos recibimos muchísimo más de lo que damos, porque Dios es espléndido, y cuanto más invertimos en la relación, más recibimos y más crecemos y más satisfechos y más felices estamos. Entonces, la mujer que vive una vida desobediente, que va a su bola, que es tozuda, insiste en su propia voluntad, es dueña de su vida y no se somete al Señor por orgullo, pues no disfruta de la relación. ¿Y qué hay que hacer? Arrepentirse, lo normal. ¿Y qué pasa? Pues el Señor te perdona y te da fuerzas para arrancar de nuevo. La persona que no obedece va por el camino del mundo pensando y actuando según las normas del mundo. Hace lo que pide su carne, busca satisfacción en la carne y en el mundo, y allí es donde no se encuentra. La satisfacción viene por confiar en este maravilloso Padre. En esta relación tenemos aceptación, seguridad, cariño y felicidad. Y la satisfacción viene por obedecer a Jesús, que es nuestro maravilloso Salvador. Y en esta relación tenemos perdón, propósito y una herencia maravillosa. Así que, concluyendo, decimos, en Jesús tenemos amor de Salvador, que nos compró con su sangre, tenemos amor de Señor, que nos llamó a seguirle y a colaborar con Él en su obra, porque nos quiere allí trabajando con Él a su lado. Y tenemos amor de amigo, que quiere compartir su corazón con nosotros, quiere compartir sus preocupaciones y quiere compartir sus pensamientos. Y tenemos amor de hermano, que comparte su Padre con nosotros y nos revela al Padre. Y tenemos amor de novio, que quiere pasar la eternidad con nosotras. Esto es lo que tenemos. Vamos a orar. Padre, te bendecimos otra vez en el día de hoy todas juntas. Y te damos gracias por este maravilloso Salvador, que hace las veces de Redentor, de Señor, de amigo, de hermano y de novio. Y te damos gracias por todas estas relaciones que podemos cultivar con Él. Te damos gracias que Él llega a cumplir todas nuestras necesidades. Y Padre, gracias que somos importantes y significantes, porque tienes una misión y un ministerio para cada uno de nosotras, y tienes una parte para nosotras en tu plan. Y tenemos mucho trabajo que hacer, y trabajo que es de importancia eterna, colaborando con Cristo en la edificación de su iglesia, conociéndote a ti, a la medida que Él nos va revelando al Padre a nosotros. Y Padre, te damos infinitas gracias por todo esto. Gracias por el amor tuyo que motivó esto. Gracias por el amor tuyo que hizo que tú compartieses tu hijo con esta raza caída. Gracias, Padre, por el día que el Señor Jesús dijo que bajaría del cielo para buscarnos, para que pudiésemos subir al cielo para pasar la eternidad contigo. Padre, te damos gracias por todo ello. En el nombre de Jesús.
Amén.